Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
¿Qué tal? Muy buenos días. Esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en instantes con nosotros. Pero antes, vamos a recordar a los oyentes de Radio Nacional, la radio pública, el contestador telefónico, solamente 30 segundos para dejar el mensaje, 0810-222-0870, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio es 11-6584-0870, el correo electrónico del programa es soltandopájaros@hotmail.com. Y el Facebook es Atilio Bleta Soltando Pájaros, así nos encuentran en las redes sociales. Atilio, buen día.
Hola Diego, ¿cómo te va? ¿Qué tal Marcelo Cruz en el sonido? Hoy vamos a hablar de Sarmiento, y para hablar de Sarmiento vamos a hablar de un... vamos a hablar con el profesor Ricardo De Tito, que es el autor, entre muchas otras cosas, pero de un libro que se llama Yo Sarmiento, que fue editado por el Ateneo en el año 2011, pero que tiene una nueva versión digital, y de eso se va a encargar de explicarnos al otro lado del teléfono, pandemia mediante, Ricardo De Tito. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto.
Buen día, Atilio. Un gran abrazo a la distancia y para Diego también. Ahí en la base de operaciones.
Tal cual. Este libro que anduvo muy bien en su época, allá por 2011, ¿verdad? 2011.
Claro, eran los 200 años del nacimiento, ¿no?
Claro.
Y sí, ha salido en una versión muy ampliada. Actualmente tiene un 30% más de material que la versión inicial. Cosa que se facilita porque la versión digital que hizo Olmo Ediciones aquí en Argentina se comercializa por vía de Amazon.com, y esto permite, bueno, que el libro circule en todo el mundo, ¿no?
Claro,
que,
claro.
Aunque está solo en castellano, se está vendiendo en el mercado norteamericano, en México, en España, en Europa. Así que bueno, estamos agregando otro granito de arena a difundir la obra de Sarmiento en el mundo, ¿no?
A propósito,
es de los argentinos más conocidos en el mundo, en realidad.
Claro, a propósito de la obra de Sarmiento, pero en un brevísimo resumen, quiero que digas, ya algunas cosas las argentinas y los argentinos medios conocemos de Sarmiento, en el sentido de un hombre que se hizo a sí mismo, autodidacta, de familia humilde, que salta a Chile. A partir de ahí, hace un resumen muy breve de su actuación pública, primero en Chile y después aquí, porque lo que me va a importar es que podamos hablar por lo menos 15 minutos, pero no al final, Ricardo, es el último Sarmiento, el Sarmiento crítico de el mejor momento que vive la Argentina, el de la organización definitiva del roquismo. Sin embargo, hay un crítico implacable que se llama Sarmiento.
Así es.
¿Estamos de acuerdo?
Sí, perfectamente. Bueno, mira, efectivamente, como vos decís, creo que es muy importante recalcar el hecho de que haya sido un autodidacta y de una provincia marginal. Y ojo que no es que estoy con esto haciendo ningún señalamiento sobre la provincia de San Juan, sino por una realidad geográfica que las ciudades que tenían algún tipo de desarrollo es por donde pasaban los caminos reales. Y de Córdoba el camino iba hacia Mendoza. Lo que quedaba fuera de esos caminos estaba un poco fuera del circuito comercial, industrial, etcétera. O sea que San Juan, La Rioja, Catamarca, las provincias que están al pie de la cordillera, son...
Quedaron a un costado.
Son efectivamente marginales, digamos, a la estructura geográfico y política de primero de la colonia y después de las Provincias Unidas. En ese marco, bueno, he sabido eso, que desde muy chiquito él aprendió a leer y que por cuestiones X que no vale la pena ahora mencionar, se inicia como docente siendo muy, muy, muy joven, ¿no? A la edad de 15, 16 años, en la provincia de San Luis. Y luego, él sufre como un impacto muy grande cuando ve pasar a las, como le dice él, hordas de Facundo Quiroga por la provincia de San Juan, y decide sumarse al bando unitario, en el comienzo de la guerra civil entre unitarios y federales, participa de un par de combates, prácticamente se salva de una condena a muerte casi segura por influencias familiares, y toma el camino del destierro, ¿no? Se va a vivir a Santiago de Chile, que era el punto de referencia completamente normal para todo cuyano, ¿no? Cuyo tenía más relación con Chile que con Buenos Aires.
Lo que llama la atención es su habilidad para, en Chile, conseguir algún tipo de notoriedad. Él enseguida se vincula a la enseñanza y al periodismo y consigue escalar posiciones al punto que hay una ida porque enferma, de vuelta a San Juan, pero ya en Chile de vuelta, él queda ligado a los máximos dirigentes del proceso conservador chileno, ¿no?
Claro, bueno, en eso Chile llevaba algunos años de adelanto con respecto a lo que es después la Argentina. Había dos grandes partidos, efectivamente él se vuelca sobre el sector conservador. Él siempre se definió como un liberal conservador, se le sentaba bien esa definición. Pero lo que, como vos señalás, lo que sí queda claro es que hay una vocación de vida pública de parte de Sarmiento. O sea, él interviene en la vida pública, y se abre, yo a veces pongo un poco el ejemplo, se abre lugar a los codazos, porque él es pobre, no es miembro de la élite. Esto le da a él un carácter plebeyo, un carácter de no pertenencia a las clases dirigentes, que tanto en Buenos Aires después como en ese momento en Santiago van reconociendo a él, en él, a un hombre de un talento muy especial, pero ese talento también se lo gana él abriéndose espacio a los codazos, ¿no?
Entonces, hay una cosa...
Hasta escribe un libro, Recuerdo de Provincia, en el que...
Eso te iba a preguntar.
En el que busca plantearse como que él sí es de prosapia, cuando en realidad está bastante dibujado.
Es curioso, porque en Recuerdos de Provincia aparece como el hijo de una élite que no existe en San Juan, sobre todo si está vinculada a su familia.
Y con contactos con la curia tradicional, los funes de Córdoba.
Sí, exactamente.
Busca acomodarse como un hombre respetable, porque efectivamente, bueno, y ojo, la élite chilena era aún más cerrada que la porteña.
Claro, claro.
Como ha sido siempre, mucho más clasista, ¿no?
Lo cierto del caso es que eso le sirve, pero lo que resulta evidente, que sí es para él un espaldarazo esa suerte de folleto que empieza a escribir, y que es la vida de Quiroga, el Facundo.
Claro, claro, que es una pieza hoy considerada fundacional de la novelística americana, y esto no
desde
lo digo
1845,
Miguel de Unamuno y Jorge Luis Borges, o sea, dos pequeñas autoridades sobre literatura sostienen que el Facundo es una obra que vivía, enjuiciando desde el otro lado, porque la mayoría de la oposición a Rosas estaba nucleada en Montevideo, ¿no? O sea,
hay el
grupo porteño, digamos.
Hay en Sarmiento algo que tuvo mucha influencia no solo en la literatura, sino también en la historia y en los historiadores, en lo que hoy llamaríamos cientistas sociales,
sí.
Ricardo, digamos en el segundo nombre del Facundo, civilización o barbarie. La ciudad civiliza, la barbarie es el campo. Él llevó al paroxismo esto, al punto de equiparar una cosa con la otra, que obviamente era más propagandístico que otra cosa, pero jugó no solo políticamente, sino que algunos se lo tomaron en serio este asunto, ¿no?
Esta enorme, porque es una enorme plantear las contradicciones entre civilización y barbarie, es un diagnóstico. Por eso siempre se dice que los bibliotecólogos no saben dónde poner el Facundo, si es una novela, si es un libro de sociología, si es un libro político, es como que no tiene un lugar fijo, porque él hace un diagnóstico en el que, digamos, tenemos que ubicar, 1845 dijimos que se escribe esto, el año de las revoluciones que tienen que ver con la formación de los estados nacionales modernos es 1848. En Europa es una sucesión de revoluciones que intentan imponer regímenes democráticos frente a las monarquías. O sea, estamos hablando de un momento clave de la historia moderna, que es la formación de los estados nacionales. ¿Y cuál es el planteo de Sarmiento? El planteo de Sarmiento es el desarrollo viene por vía de la industria, y la industria no tiene otro lugar que las ciudades. Ciudades, civilización, civitas, ciudadano. Entonces, él dice, la producción agraria tiene que transformarse por vía de la tecnología, de las revoluciones industriales, el aprovechamiento de las nuevas fuentes de energía, etcétera, en productos con agregado de valor. Y esto sucede en las ciudades. Entonces, él, particularmente del primer viaje, vuelve borracho, digamos, borracho ideológicamente con Nueva York. Por ejemplo, él cuenta en el libro de viaje, justamente, que se paraba en la ventana a contar cuántos carros pasaban por minuto con mercaderías en Nueva York, porque era una vida intensa, no tenía nada que ver con la vida de Córdoba, de Mendoza o de Salta, ni siquiera de Buenos Aires, en cuanto al movimiento comercial e industrial.
Que todavía no había conocido, ¿sabes una cosa?
Cuando yo digo, cuando escribe viajes y vuelve, ya en el año 49, 48, 49, sí. Él está ya completamente convencido de que la ciudad es el centro,
sí, de, civiliza,
de la construcción de ciudadanía, o sea, que no va a haber repúblicas sin ciudades. Digo, para que lo de civilización o barbarie, él asocia que la vida en el campo es una vida que no cambia nunca, o sea, que pasan las décadas y sigue con una especie de rutina que no modifica la base del sistema político, que sería justamente la construcción del ciudadano.
Por supuesto, había mucho de prejuicio en eso, pero no vamos a entrar en ese asunto ahora.
Pero el libro de Rosa justamente se apoya en eso para
mantener lo que sí vamos a hacer ahora,
de la política,
lo
¿no?
que sí vamos a hacer ahora,
sí.
Es escuchar una cuequita muy linda de los primeros grupos folclóricos que hubo en la Argentina, que son los hermanos Abrodos, allá por 1936, 600 discos de 78 de esos de vinilo, 100 long play, más de 100 larga duración tienen, y han, entre otras cosas, cantado y tocado esta cueca que se llama La San Juanina. Vamos, Marcelo.
Thank you. segunda cantadita.
Vez en 210 años de historia, en la oligarquía porteña fue castigada por todas sus traiciones al federalismo argentino, por su muerte el Chacho Peñalota, la traición a Artiga, la traición a Belgrano, a Castelli, la triple de la guerra al desierto, quitándole de las tierras a los indios. Bueno.
Recordamos a los oyentes, solamente 30 segundos, el contestador telefónico de Radio Nacional 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio 1165840870, el correo electrónico del programa recordamos soltandopájaros@hotmail.com, el Facebook Atilio Brito Soltando Pájaros, así nos encuentran en esa red social y justamente vía Facebook nos saludan Marisa Davio, Facundo Rivero, Juan Sebastián Califa, Rodolfo Arce, Gustavo Palumbo, y Miguel Pérez de San Telmo recuerda el lobby a favor de Chile de Sarmiento que hizo ya cuando tenía el poder. Juan Carlos de Córdoba dice que no hay que descuidar, o no hay que cuidar, mejor dicho, no hay que olvidar el odio de la generación del 37 a lo nacional. Viaja a Estados Unidos y trae maestras desde allá. Son algunos de los mensajes que llegan aquí a la radio pública de Radio Nacional. Atilio.
Sí, hay, Ricardo, este oyente de Tafí Viejo, que plantea dos cosas, ¿no? La crítica y los desmanes que hace la élite porteña, vamos a decirlo así, en el interior, la muerte del Chacho, y después une la campaña al desierto, que así llama, de la matanza de indios. Y así hagamos un salto, me parece que es una oportunidad para que puedas explicar la actuación de Sarmiento en el 61. Vos decís en tu libro, y no en este solo, que Sarmiento no solo consiente, sino que apoya y se entusiasma con matar, y que le dice a Mitre que no se amilane y que no importa la sangre de los gauchos que sirven de abono. Es decir, ahí se pone en evidencia la brutalidad de Sarmiento. Pero al mismo tiempo, Sarmiento es el crítico más tenaz de la campaña, de la llamada campaña al desierto, que acusa a Roca, a la élite que la lleva adelante, y al hermano de Roca, a Taliba, de haber pergeniado un negocio formidable. ¿Por qué no explicas eso, por favor?
Sí, sí. Bueno, primero habría que situar que los hechos, digamos, de liquidación de los últimos grupos llamémosle así, federales, un poco entre comillas, López Jordán en Entre Ríos, Felipe Varela, que termina siendo derrotado en Salta y en el norte, más en el noroeste, y el Chacho en la década anterior, son estertores de una guerra civil que tenía 40 años. O sea, no estamos hablando de una situación pacífica en la cual se captura a una persona y se la asesina, sino de una guerra civil que había iniciado con el terrible, sí, ejecución de Dorrego en el 28, y que, bueno, durante esos, del 28 hasta el año 60 y pico, 70, hay enfrentamientos a lo largo y ancho de todo el país. Y esto con distinta suerte para unos de unos y otro bando. Cuando se inicia la construcción de posterior a la Constitución y al año 60-61 la unificación nacional, el nuevo Estado Nacional quiere imponer orden en todos sus las zonas del país que considera propias, o sea, la nueva República Argentina, y en ese marco hay que ubicar entonces la represión a los levantamientos federales de la zona cordillerana y del litoral. Y no hay que olvidar que en ese marco incluso los propios federales asesinan a Urquiza, ¿no? Al primer presidente y primer representante del Partido Federal en la nueva era constitucional. Ahora, como vos me planteás, acá volvemos al mismo concepto. ¿Qué quería hacer? ¿Por qué Sarmiento pone tanto el acento en la educación y, como decíamos antes, en la civilización en la ciudad? Porque lo que quería era que a los gauchos y a los aborígenes se les diera tierra para aferrarlos al trabajo agropecuario y instruirlos, alfabetizarlos, para que se convirtieran en ciudadanos de la nueva república. Esto a veces aparece como una impronta, como una campaña cruel, pero ese era el objetivo. Entonces, cuando él toma de... Quiero decirle a la audiencia, que es poco conocido esto, que cuando él vivió en Estados Unidos formó parte de los primeros grupos de educación de los negros libertos tras la guerra de secesión. Por ejemplo, ¿por qué? Porque, bueno, pues se había planteado ese problema, ¿qué hacer con los ex-esclavos, no? Y la primera tarea que plantea Sarmiento en Estados Unidos es el tema de enviar maestras para que aprendan a leer y escribir, sacarlos del oprobio de ser analfabetos, además de esclavos. Ese mismo modelo es el que de algún modo intenta trasladar acá. Porque, ojo que, no hay bajo la presidencia de Sarmiento ninguna política de ofensiva sobre el aborigen, sino, al contrario, una política de buscar, entre comillas, civilizarlo. O sea, él había visto los modelos de las reducciones y plantea, hay que enseñarles a cultivar. Aferrarlos al trabajo en la tierra, recordemos que sobre todo los de La Pampa, los que estaban bajo la influencia de Calfucurá, eran nómades, ¿no? O sea, no ejercían la agricultura, sino el comercio. Este es el modelo, y es el modelo que plantea esto, la inmigración para que venga gente calificada a trabajar la tierra, y la incorporación del gaucho y del aborigen en ese proyecto. En ese proyecto, entonces, él está en contra de la propiedad terrateniente, porque la propiedad terrateniente, los latifundistas, los estancieros, lo que quieren es tener gauchos analfabetos, justamente, para tenerlos como carne de cañón de su trabajo, o tener, como había tenido Rosas, presos a los presos y a los aborígenes trabajando bajo condiciones de semiesclavitud.
Escúchame, Ricardo.
Yo te
pregunté una cosa, vos me contestaste otra. Perdona, pero vamos a esperá un poquito.
Sí.
Pero lo que vamos a hacer ahora entonces me parece más oportuno para que no se pierda tu relato y y no y que se entienda qué es lo que querés decir, ya que estamos con la educación, que cerremos ese asunto lo más rápido posible para después hablar del tema de las críticas de Sarmiento al roquismo. Me parece mejor porque termina siendo cronológico.
Claro, porque me parece que estamos, lo que escuchame,
escuchame, por favor.
Quiero explicar por qué.
Porque así, tenemos que irnos a la tanda ahora.
No, bien, seguimos. ¿Eh?
Y después seguimos, ¿sí?
Seguimos.
Nos vamos a la tanda, vamos.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Mi primer recital para una multitud fue a través de la Radio Nacional de Bahía Blanca. 25 años después, tengo la oportunidad de hacer un concierto streaming, sabiendo que un montón de público ya me acompaña en cada concierto y tal, pero además voy a tener la oportunidad de volver a hacer un concierto multitudinario a través de la Radio Nacional.
Abel Pintos, el artista más escuchado de Argentina, presenta Piedra Libre, vía streaming y radio. Este sábado, desde las 21, por el aire de Nacional para todo el país y en www.radionacional.com.ar, Abel repasará canciones de todo su repertorio, de las distintas épocas de su carrera, incluyendo sus más recientes hits. Sábado 12, desde las 21. Y que estés aquí. Abel Pintos presenta Piedra Libre por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter. @NacionalAM870.
Simplemente entraban a la cancha conversando entre ellos y recuperaban la pelota y se ponían a practicar en uno de los arcos mientras algunos pisaban en el medio campo para armar los equipos.
Todo con afecto, Alejandro Apo.
Ni siquiera nos dirigían la palabra. Suponían, y no les faltaba razón, que nosotros íbamos a rajar con la cabeza baja y el paso arrastrado.
Sábados a las 14.
Cuando la pelota del Cañito bajaba de los cielos, era como si se acababa el mundo.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Querida gente, soy Eladio Arregui. Se enciende el fútbol por la radio más grande de la Argentina y nos sumamos para hacer la mejor transmisión en vivo para todo el país. La pelota vuelve a rodar la semana que viene con los grandes del fútbol argentino en la Copa Libertadores. Vuelve la gran pasión con todo y todos. Relatores, pasión nacional. Nos escuchamos por la radio pública.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Buen día, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, los que somos población de riesgo, o sea, de 60 más, hemos conocido a Sarmiento, desde la primaria de la Villiquen hasta después la versión del revisionismo histórico. Yo le pregunto al profesor de Tito si me tuviera que recomendar a mí para conocer a Sarmiento, con tanta... cosa que ha escrito Sarmiento con la producción que tiene, ¿por dónde comienzo y cómo me ayudaría a entenderlo a Sarmiento? Gracias.
Buenos días, Miguel de Olivos. Sarmiento planteaba concretamente que el porvenir de la nación estaba en los pastos de la pampa y que Europa nos iba a proveer por siglos de lo que él denominaba artefactos, refiriéndose a los productos manufacturados. Creo que su visión...
Recordamos a los oyentes que solamente son 30 segundos el contestador telefónico de Radio Nacional, la radio pública 0810 2220870. El WhatsApp de la radio es 11-658-40870. Y justamente el WhatsApp, Diego desde Rosario dice que escucha Soltando Pájaros trabajando desde el taller metalúrgico y dice qué lindo programa, bien argentino, dice Diego desde Rosario. Y también Eduardo Bermúdez desde Ituzaingó dice que escucha al profesor de Tito y el programa Soltando Pájaros. Non è facile, dice, ¿no? Que no es fácil, ¿no? En italiano, este programa sobre Sarmiento, yo Sarmiento. Atilio.
Sí, no es fácil, no es fácil el personaje. Hay una pregunta ahí que está haciendo Jorge, Ricardo. ¿Qué se puede, cómo seguir a Sarmiento? Es muy difícil recomendar un solo libro, pero el que estás en condiciones de hacerlo sos vos.
Facundo y Viajes.
Facundo y Viajes, listo.
Facundo porque es lo ideológico, y Viajes porque, entre otras cosas, incluye cartas como la que le escribe Alsina desde Estados Unidos, que es una maravilla, donde queda claramente expresada su concepción de república, de sus lecturas de Tocqueville. Recomiendo esos dos libros.
De acuerdo. Escúchame, empezaste a hablar de Sarmiento educador. Lo que sería bueno remarcar es que sus ideas, estas ideas que hizo suya, es cierto, esa generación, no fue el único Sarmiento, el inventor de esto, pero fue el que sí lo impulsó. Vos decís en tu libro, Yo Sarmiento, en 6 años de presidencia construyó 800 escuelas.
800 escuelas.
Y cuadruplicó la matrícula escolar, digamos, la cantidad de alumnos, de 25.000 a 100.000 también en nada más que en 6 años, en un país que todavía no tenía 2 millones de habitantes.
Bueno, fue la revolución educativa más importante de su generación en el mundo, junto con la de Estados Unidos. Esto hay que decirlo con todas las letras, porque es así. 800 escuelas en 6 años. Y además, pero empezó... Bueno, primer dato. 78% de analfabetos en el país.
Claro, ¿sí? Tal cual.
Porque de eso tenemos que partir, del diagnóstico.
Claro.
Él pide... Bueno, hace el censo del 69, con lo cual tenemos otro dato de un presidente científico, ya que está de moda ahora los presidentes científicos, que lo primero que hace es un censo, o sea, toma datos, bueno, y arroja, ese censo arroja que solo el 5% de las casas del país tienen techo con tejas, ¿sí? O sea, techo seguro frente a la lluvia, etcétera. O sea, primaban 95% de casas de adobe o de barro, etcétera. 800 escuelas. Cuando llega a la Argentina para asumir la presidencia, se le burla... En el 68 se le burla a la prensa. ¿A qué viene Sarmiento a fundar escuelas? Sacan en los diarios como si fuera una tontería, riéndose, ¿no? Y él contesta, sí, escuelas, escuelas y más escuelas. Dice, porque en la educación está el futuro del país. Y bueno, el dato que vos dabas, los datos que vos dabas, digo, para no... O sea, él plantea un eje, hay que educar al soberano, la famosa... ¿Por qué? Porque el soberano es la soberanía popular, el soberano es el concepto de la Revolución de Mayo, el cambio del soberano rey al soberano popular. Y él dice, el pueblo para gobernar tiene que estar educado. Y esa es la manía. Ahora, para eso trae maestras de Estados Unidos, casi como samaritanas, que se riegan por el país. Para eso funda bibliotecas populares en los rincones más remotos, en Tartagal, en Salta, se va a fundar una biblioteca, porque él dice, los libros solos también enseñan. Y, bueno, desarrollo de escuelas normales y de colegios nacionales para... ¿Para qué? Para vencer la resistencia de los gobernadores provinciales a poner escuelas. Entonces funda los colegios nacionales, colegios bancados por la nación. Más, por supuesto, las escuelas normales para formar educadores. Entonces es una tarea titánica, es una tarea inmensa. Y que después, por supuesto, además, después de presidente vuelve a ocupar cargos en el Consejo Escolar. O sea,
A él lo que está claro es que no es casualidad que se hable de la enseñanza y del magisterio el día la muerte de Sarmiento.
Es no un día es... panamericano, además. Es el único día que se votó en un congreso en Panamá y que abarca a toda América el 11 de septiembre, porque, mira, él fundó el sistema educativo chileno que hasta el año 1920 tuvo su sistema distrital.
Ricardo,
sí.
Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a escuchar ahora otra musiquita y después lo que me va a gustar es que expliques qué es eso de ataliviar, ese verbo que crea Sarmiento referido a un hermano que sería hoy una suerte de operador político y o económico, financiero de la familia Roca. Vamos a escuchar a los Quillahuasi. Fue grabado en 1973, este es un clásico de Tejada Gómez y Ariel Ramírez, que se llama Volveré siempre a San Juan.
Hacia los vientos de Huaco me anda rastreando el recuerdo, con Buenaventura Luna y los pastores del tiempo. Un San Juan de sol morado me llama en las alamedas, y el patriarca de los vinos canta su cueca en la acequia. Por eso volveré siempre con una zamba de greda. Por las tardes de sol y alamedas, San Juan se me vuelve sonaba en la voz.
Y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón,
y las diurnas acequias reparten el brillo de mi corazón.
Yo que vuelvo de tantas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna, la briega de Ulluti al Barbón. Que sueña la luna, la briega y Ulluti al Barbón.
Volveré, volveré a tus tardes, San Juan.
Cuando junte el otoño, merezca de flores allá en el Pardón.
De piedra y silencio que guarda el volcán. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el volcán.
Altas sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad.
Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale encontrará.
Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale encontrar.
Volveré, volveré a tus tardes San Juan.
Cuando junte el otoño merezca de soles allá en el Paraguay.
Volveré siempre a San Juan a cantar.
Sí, Jorge, lo que quería aclararle al profesor de Tito, que cuando le pido una ayuda para que me oriente en la lectura de Sarmiento. Me refiero a sus obras, ¿no es cierto? No lo que se ha escrito sobre Sarmiento, que es muchísimo, pero sí todo de los libros que él ha escrito, de su pluma, que es muy prolífica, por cierto, ¿no? ¿Qué es lo que él prefiere para empezar a leerlo? Muchas gracias.
Desde Salta, Martín Güemes, como siempre, escuchándolos firmes como clavo de silla aquí en mi ciudad. ¿Cómo se explica que Sarmiento quería civilizar a los gauchos y que en su presidencia estuviera preso en el Hotel El Argentino José Hernández, que había participado en la revuelta de López Jordán y estaba escribiendo el manifiesto gaucho del José, del Martín Fierro?
Hola, soy Claudio, de Colegiales. Sarmiento es una figura que parece excelente por un lado, por muchas cosas buenas que hizo, y terrible por otro lado, como por ejemplo cuando habla de los negros en Pacundo. ¿No será que esas dos cosas, que es un tipo muy contradictorio? Por otra parte, era recontraliberal.
Sí, Francisco de Flores, quiero opinar sobre Sarmiento. Bueno, quería él repartir en parcelas nuestra pampa, pero bueno, esa es una de las contradicciones que tenía. Muchas gracias.
Agradecemos a los oyentes que se comunican aquí a Soltando Pájaros, a la Radio Pública, a Radio Nacional, también por el WhatsApp de la radio 11-658-40870. Josefa de Rosario, docente, dice, bueno, buenos días, Sarmiento lleva a la práctica el sueño de Belgrano, que lo pasaron a la historia como el creador de la bandera. Qué país pobre de espíritu de adelanto y educación tuvimos siempre, nos recuerda Josefa, docente desde Rosario. Luis de Almagro pregunta si Sarmiento promovía la educación laica o la religiosa. Y Teresa de Once Norte nos dice, con la educación se vuelve el más federal de los federales. Chapó, diría Sarmiento, nos dice Teresa desde Once. Atirio.
Laica, gratuita y obligatoria. Eso es lo que promovió no solo Sarmiento, sino esa generación. Esa fue la educación. Y hay dos preguntas. La de Martín Güemes de Salta, muchas gracias, que nos habla siempre. Está preguntando este asunto de José Hernández, que quedó en el hotel con complicaciones, pero en realidad después pudo escribirlo, ¿no? Ricardo.
El tema de José Hernández es que él apoyó explícitamente el asesinato de Urquiza.
Estuvo con López Jordán.
Se tuvo que exiliar con López Jordán, se tuvo que ir a vivir primero bajo la protección de López Jordán y luego al Brasil y al Uruguay, porque era un perseguido político en la época. Habían asesinado a Urquiza, eso fue un
maldito. Claro, claro.
Entonces, el problema de Hernández no es que estaba en un hotel, sino que apoyó el asesinato de Urquiza. Y lo apoyó en una carta, tengo la copia similar de esa carta. Después de decir que el Martín Fierro es el modelo del gaucho argentino, me permito, por lo menos, ponerlo en debate, ese concepto, porque bueno, es un fugitivo de la justicia en última instancia, ¿no?
No nos metamos, por favor, con el Martín Fierro.
Bueno, pero
quiero que hables de
Atalibar. Vamos.
Por favor.
Bueno, te leo textual. La campaña al desierto. Bueno, fue un pretexto para levantar un empréstito, enajenando la tierra fiscal a razón de 400 nacionales la legua, en cuya operación la nación ha perdido 200 millones de pesos oro ganados por los atalibas, goyos y otras estrellas del cielo del presidente Roca. ¿En virtud de qué ley el general Roca clandestinamente sigue enajenando la tierra pública a razón de 400 nacionales la legua que valen 3.000? El presidente Roca, haciendo caso omiso de la ley, cada tantos días remite por camadas a las oficinas del crédito público órdenes directas sin expedientes ni tramitaciones inútiles para que suscriba a los agraciados, que son siempre los mismos, centenares de leguas. Al paso que vamos, dentro de poco no nos quedará un palmo de tierra en condiciones de dar al inmigrante y nos veremos obligados a expropiar lo que necesitemos por el doble de su valor a los Ataliba. Y después te doy un dato. En 1885, 541 particulares tenían 4.800.000 hectáreas, a un promedio de 10.000 hectáreas per cápita, distribuidos como producto de la campaña al desierto, llamémosle así, ¿no? Atalibar, Sarmiento, funda un diario que no por nada se llama El Censor, y ahí inventa este verbo.
¿De qué estamos hablando? ¿De qué año?
84, 1884, él ya era un hombre bastante grande, muere en el 88, o sea, más de 70 años, y funda un diario para denunciar la apropiación ilegal de las tierras de la campaña, como él dice, entre comillas, al desierto. Y inventa el verbo atalibar, que Ataliba Roca, uno de los hermanos de Roca, era el que manejaba los dineros, digamos, del aprovisionamiento del ejército. Siempre es un gran negocio cuando hay campañas militares, quiénes son los que proveen al ejército, ¿no? En el cual estaba muy involucrado también Ernesto Tornquist, el famoso después banquero que negocia la deuda externa. La denuncia de Sarmiento, de la familia Roca, es permanente en ese diario. Dice que es una familia de ladrones, titula así el diario, y inventa el verbo atalibar para hablar de sobornos, de manejos turbios del dinero público, porque Ataliba era el hermano de uno de los hermanos de Julio Arroca.
Además dice Ricardo, y yo acá lo que hago es releer cosas que están en tu libro, la famosa campaña del desierto fue un paseo en carruaje.
Así es.
No había casi indios en ese momento, y lo que fue una ocupación. Y después dice, hay una cosa que la quiero leer textual, muy cortita. Quieren que el Estado, quieren que nosotros, que no tenemos una vaca, dice Sarmiento, contribuyamos a duplicarles o triplicarles su fortuna a los Anchorena, a los Onsué, a los Pereira, Iraola, a los Luro, a todos los millonarios que pasan su vida mirando cómo pasen las vacas. Esto también fue Sarmiento. Tienen razón dos o tres oyentes que han dicho que, por supuesto, Sarmiento era un personaje contradictorio. Pero
una vez alguien intentó burlarse de él, pasa al lado un estanciero y le dice, estos jóvenes que se las dan de... y él le contesta... somos mucho mejores que la oligarquía con olor a bosta. Es parte de las leyendas, pero leyendas verificadas.
También mira, intentó.
Escucha esto cuando parafrasea a Guido Spano. Calle Esparta su virtud, sus hazañas, calle Roma, silencio que al mundo asoma, la gran deudora del sur. Porque lo que está discutiendo Sarmiento es que el roquismo está endeudando al país para formar una oligarquía, que es lo que él denuncia también como la Liga de Gobernadores, que gobierna por fuera de las instituciones republicanas, por fuera del Parlamento, sino como una trenza de nepotismo, a tal punto que un hermano suyo es gobernador de Corrientes, el otro es el primer gobernador de Misiones, hay otro en San Luis y otro es postulado para ser gobernador de Buenos Aires. Uno de ellos es Ataliba, justamente.
Y un cuñado...
Y el cuñado, Miguel, ¿cuál es el...?
Gobernador de Córdoba y sucesor de Roca, ¿no?
El sucesor de Roca era gobernador de Córdoba y era casado con otra Funes, o sea, Roca estaba casado con Clara Funes y Miguel Juárez Celman con la hermana de Clara Funes.
Ricardo, tenemos mensajes. Diego, ¿estás ahí?
Así es, Atilio, hay varios mensajes aquí a la Radio Pública, Radio Nacional, el programa Soltando Pájaros, hoy con Ricardo de Tito, hablando de su libro Yo Sarmiento. Gabriel de San Fernando dice, si Conflictos y Armonías de la Raza en América no es un libro importante de Sarmiento, le pregunta al profesor de Tito. También Alejandro desde Córdoba nos dice, Sarmiento el malo, Sarmiento el bueno, casi doble personalidad, hizo apología del delito del genocidio y fue educador. Vaya profesiones, nos dice justamente Alejandro desde Córdoba. Y también Justa desde Concordia dice, excelente el invitado y el anfitrión, tan amena la charla y dinámica, que parece que nos estuviéramos sentados aquí en el living nuestro, matiendo con nosotros, con mucho cariño nos manda, justamente Justa desde Concordia, nos manda un gran abrazo.
Una de las cosas que extraño yo, Ricardo, es ahí estar en el estudio, que no hemos estado en todo el año de Radio Nacional, compartiendo seguramente un mate, pero bueno, ya no, ya eso, ya vendrá más adelante.
Ya ni el mate podemos compartir.
Habla de, ahí, dos oyentes hablaron de el Sarmiento, contradictorio, porque hay otra cosa que es importante que subrayes, Ricardo. Él plantea, Sarmiento, la necesidad, sí, de la colonización. Intenta esto con Chivilcoy hacerlo, pero convengamos, un tipo que supo armar alianzas y llegar a la presidencia desde la nada, en esto se quedó a mitad de camino. Nada más, vas a tener nada más que un minuto para poder cerrar este asunto.
No, él nunca logró integrarse a la clase dominante.
Fue un hombre sin partido, eso está claro.
Pero además no logró integrarse. Él él fue siempre un outsider. Estuvo siempre digamos, como francotirador. Y ni con Mitre ni con Roca, que digamos son las dos personalidades, una previa y otra posterior, más importantes, él logró mantener acuerdos de ningún tipo con ninguno de los dos. Esta es la diferencia. Sarmiento es un personaje único, es un personaje bastante extraño dentro de lo que es la época política.
Nos vamos, Ricardo.
Toda América, y esto es lo que lo hace tan
contento. Ricardo, nos tenemos que ir, Ricardo. Nos tenemos que ir, nos vamos.
Listo.
Muchas gracias.
Al contrario, un abrazo.
Abrazo fuerte, nos vamos con guitarras cuyanas. He comprendido recién. Gracias, Ricardo de Tito, y nosotros volvemos el sábado. Ahora viene Quique Pessoa y su Estudio País. Gracias, hasta entonces.